Estamos ya en comunicación con la doctora Doris Roy, es directora de Regiones Sanitarias del Ministerio de Salud. Hola, doctora, ¿cómo estás?
Buen día, señor Luis Vareiro, ¿cómo están?
Bien, bien, bien. Bueno, doctora, hoy arranca la vacunación. Entendemos que los primeros que van a ser vacunados hoy son todos los que están en la primera línea de la terapia intensiva del Hospital Nacional de Itagua, de la Ingavi del IPS, veo que está también clínicas, está obviamente NERAM, y se hablan de las terapias intensivas de Asunción y Central, Ciudad del Este y Encarnación. Ahora, ¿entran ya todos los médicos que están en la terapia intensiva o otra vez tienen que hacer una lista de priorización entre los que están en terapia, atendiendo directamente en terapia intensiva, Doris?
No, directamente el sistema es cuando vos te inscribís, como uno selecciona el servicio UTI, pabellón de contingencia o urgencia, o sea, la internación, nosotros solamente tomamos dos variables ahora, UTI a COVID y pabellón de contingencia, de todos estos servicios que mencionaste. Uh-huh. Entonces yo me inscribo, filtra eso, y luego lo que hago también es cruzar con la base de datos con la que tenemos, y de esa manera ya pasa la plataforma de agendamiento.
Porque me estaban diciendo que iban a pedir inclusive certificado, porque parece que aparentemente, este es un rumor, no sé si eso es cierto, Doris, que hay médicos que no están en la terapia porque se anotaron como si estuvieran en la terapia.
No, el tema es que por eso, el tema es que cuando uno machea, cuando no hace el cruce, no se agenda a esa persona, no entra a la plataforma de agendamiento. Tienen que haber dos coincidencias importantes. Uno, que yo trabaje en la terapia intensiva de adultos del INERAM o en el pabellón de contingencia del INERAM, y que el director a mí me haya pasado mi nombre dentro de ese servicio. Y ahí hace bingo y sale directamente el nombre para el agendamiento. Entonces, uno a uno tenemos que hacer eso.
¿Y eso cuánto tiempo?
Se hace en forma automática porque es el número de cédula, nomás es que se cruza. Y el servicio.
¿Y cómo se va a dar a conocer el listado de hoy vacunamos o hoy se vacunaron estas personas?
Sí. El número de vacunados, sí o sí, inclusive con el comunicado del ministerio de que no solamente va a ser el número, sino el nombre y apellido. Que hicimos el fin de semana, generar también un consentimiento de publicación de datos, sí o no. Entonces, lo mismo, uno tiene una constancia de decir, por si no quiere, tenemos que instar a todos que quieran. Sí o sí que el 100% quiera que se publiquen sus datos, y entonces sí se pone nombre, apellido y cédula de la identidad de quien se vacuna. Y eso publicado en nuestra página web.
Claro, pero, a ver, no quiero generar una polémica innecesaria, ¿verdad? Pero obviamente, Doris, si alguien entró en la lista sin ser no reúne los requisitos para ser beneficiario, ya eso fue, no va a consentir que le publiquen sus datos, porque alguien va a chivar la cosa, va a decir, pero tampoco Héctor Rivero no está acá en terapia intensiva.
No, pero ahí por suerte vamos a tener a quien individualizarle en la línea de responsabilidad. Ahí hubo yo que mentí mis datos y tengo que ser sancionada por declarar por datos falsos, pero un director que también me puso en la lista que no corresponde. Entiendo. Entonces siempre va a haber alguien a quien individualizar.
Y,
porque la línea sí es firme en relación a que las cosas se tengan que hacer como corresponde.
Vi en redes sociales también una discusión, un debate entre médicos, que algunos decían que estar en terapia intensiva no es solamente estar asignado a, sino que alguien que eventualmente tiene que entrar en terapia intensiva, qué sé yo, en la
anestesista,
porque se rotan, etcétera, uh-huh, y que esa gente que está rotando no está incluida. Había como una polémica en redes. ¿Cómo manejaron esto, Doris?
Y porque es la base de datos la que importa. En la realidad, yo sé cuando hago terapia intensiva y cuando soy personal de apoyo asistencial. O sea, estamos hablando quizás del fisioterapeuta que está haciendo atención directa al paciente COVID en la terapia o en el pabellón de contingencia, o el bioquímico que toma muestras de hisopado. Ahí tienes atención directa al paciente. Pero, y de repente también tenemos médicos especialistas que entran en COVID y hacen asistencia continua para interconsultas dentro de las salas tienen alta exposición. Entonces, todo ese personal, uno tuvo que haber coincidido con lo que tu director te puso dentro de esa categorización.
Y el director,
el doctor Felipe González.
Sí. No te escucho, decime.
Sí, me decía el doctor Felipe González, y es algo que había, que es el director del INERAN. Ahí él entra en una categorización que nosotros pusimos administrativos COVID. Administrativos COVID y administrativos no COVID. El ministro entra en administrativos no COVID, al igual que yo y todos los que trabajamos acá en el ministerio. Pero el doctor Felipe González, la doctora Yolanda, entran en administrativo COVID. Pese a que el doctor Felipe varias veces entra a hacer procedimientos a pacientes, pero antes que no está 12 horas de guardia, pero entra a hacer procedimientos a pacientes, una vía arterial o una vía venosa o una intubación difícil. O sea, el doctor Felipe entra también a hacer procedimientos. Entonces, pero lo mismo, por el cargo está en administrativo COVID.
¿Y eso? Y
todavía no llega a administrativo COVID.
Ah, ya. O sea, tiene que ver un poco con el tiempo de exposición que vos tengas,
sí,
en la terapia.
Sí, sí. Sí, se vio que lógicamente que inclusive, y es un tema de discusión, pero vigilancia, nosotros tenemos la vigilancia del personal de salud que genera una categorización de exposición de riesgo. Es una dirección perteneciente y donde el doctor Guillermo, depende del doctor Guillermo Sequeira, y se hace la vigilancia del personal y ellos categorizan el mayor riesgo. Y la terapia intensiva es de mayor riesgo, pese a que es mucha discusión entre nosotros el hecho de que cuando vos no estás preparado, estás en más riesgo. O sea, si vos estás en una urgencia que no es COVID, aparece un paciente COVID y no estás con todo el equipo de protección, o no estás por lo menos con toda la actitud total de cuidarte y protegerte, y son los lugares a veces donde existen más contagios. Pero el tiempo de exposición en la terapia, a pesar de utilizar equipos de protección individual, es lo que te lleva al mayor riesgo.
Doctora Roy, Estela Ruiz Díaz le saluda. Superó la cantidad de número. Hay 4.000 dosis para 2.000 terapistas. ¿Faltan vacunas para los terapistas o cubre absolutamente todo?
Para los terapistas va a cubrir, porque acuérdense que tenemos 250. Siempre la doctora Leti me habla de... No hay más de ese número. Lo que hay después es muchos internistas haciendo terapia.
Claro.
Entonces, y depende mucho de que se hayan inscrito, porque también es un acto voluntario.
El doctor Roque Silva publicó la otra vez en su Twitter que hay muchos médicos que prefieren esperar la vacuna AstraZeneca porque no confían mucho en la Sputnik. ¿Es cierto?
No puedo opinar. Tengo ascendencia directa sobre el doctor Roque, su opinión, o sea... No, me gustaría saber, ¿no? Sobre conjetura en la realidad no sé cómo opinar, ¿verdad?
Uh-huh.
En la realidad uno siempre tiene esa libertad. Las decisiones que uno toma en la vida, y más como profesional, tienen que ver con un peso de la evidencia que tiene la capacidad de interpretar y leer, ¿verdad? Entonces, en este momento yo siento lo contrario, ¿verdad? Que todos quieren la vacuna.
Uh-huh.
Es diferente la percepción cuando nos damos cuenta que es un bien tan valioso y que significa salvar una vida, y cada dosis es una vida salvada. Por lo tanto, ahí en este momento nosotros sí tenemos, al contrario, yo veo que la gente quiere vacunarse.
Sí.
Realmente. Vale. Pero no, por eso cada uno analiza la evidencia, la forma como considera. También muchos pueden estar con el cuadro de COVID ahora, y esa es la razón por la cual van a expectar. Es porque se tiene el ADN típico del paraguayo de observar primero lo que los otros hacen, ver cómo está la situación. Eso es así, ahí me siento seguro y bueno, y me vacuno también yo.
¿Qué siente? ¿Cuál es la emoción que le genera cuando llegaron las vacunas y que hoy se inicia la vacunación, bueno, para un sector médico? Pero le pregunto un sentimiento, lo que siente usted hoy.
Me habían hecho esa pregunta, estaba en la oficina mirando desde la oficina la transmisión en vivo.
Uh-huh.
Y la realidad que hace mucho no veía una cara de satisfacción del señor ministro, y visto esa cara y visto de la bandera paraguaya, y de repente parece que se te reproduce la película de todo lo que un equipo tiene vivido, pero en forma tan intensa, con de 18 horas por día, que yo le llamo, de trabajo dentro de lo que es en todos los niveles, porque el nivel central y ahí abajo, en los soldados, estamos tan ya sobrepasados emocionalmente, físicamente, pero emocionalmente muy solta, no podemos procesar todo lo vivido, porque vivimos las historias individuales de cada paciente, lloramos con las muertes de nuestros pacientes. Entonces, es tanto lo que significa esa esperanza. Sinceramente, yo veía así, santo Dios, comienza el inicio del fin. Parece que comienza el fin. O sea, va a terminar esta pandemia y es como esa pequeña luz. Realmente yo sentía como un túnel oscuro y ahora sí, al final, una pequeña luz. Eso fue un sentimiento de mucha emoción. La realidad es que queremos todos salir, queremos cerrar los ojos y pensar que esto es una pesadilla, pero es realidad.
Doctora, Fito te saluda. Yo quiero insistir, como todos estos días vine insistiendo, en el tema del control en la aplicación de las vacunas. ¿Hay ya un mecanismo informático en el Ministerio de Salud para poder controlar quién se aplicó y en qué orden se respetó o no se respetó la prioridad? Ya anunciaron ustedes, sí, que van a publicar los datos, sí, pero lo que queremos saber es si se va a publicar el orden de las personas que se van a aplicar.
Claro, porque el orden son estas dos variables. Si ustedes mismos entran en la plataforma de GTI, que es nuestra dirección de tecnología, y ahí entre todos nosotros craneando, agarramos y decimos, bueno, armemos variables de categorización, claro, de riesgo. ¿Y qué hicimos? Pusimos, bueno, UTI a COVID, UTI P COVID, pabellón de contingencia COVID, urgencia COVID, sala de internación COVID, apoyo diagnóstico COVID, apoyo diagnóstico no COVID. O sea, fuimos bajando el escalonamiento, urgencia, sala de internación UTI polivalente, UTI P polivalente, urgencia polivalente, sala de internación polivalente, que son todos el resto de nuestros otros servicios. Y ahí cuando ustedes entran en la plataforma, en Vacúnate, se abre, se despliega registro. Yo ya le probé varias veces, yo todavía no me inscribí porque tuve COVID en diciembre, pero entras y seleccionas servicio. Uno selecciona su establecimiento de mayor exposición y selecciona servicio. Y al seleccionar servicio, se van a dar cuenta que les despliega ambulancia, por ejemplo, les despliega justamente eso, un pico y pabellón de contingencia. Lo que hace el sistema informático, que no le conoce a las personas, lo que hace simplemente filtra esas variables de mayor exposición. Y ahí tenemos, cuando vos filtras, se te cae una base de datos, se te cae todas esas cédulas de identidad, y que te dice que corresponde a tal servicio, porque te despliega las dos cosas, el establecimiento, o Inerano, Clínica, o Lambaré, o Samaritano, o Migone, más el servicio. Y lo que nosotros sí fue un trabajo, porque tener base de datos en este país complicado y muy complicado con trabajadores de la salud por la alta movilidad. Un personal, un médico, hace guardia en el Inerano, hace guardia sábado en el Nacional, hace guardia miércoles en el Migone, después están sondeados. Se rota a cuatro. Nosotros estamos viendo, inclusive el ministerio lleva hasta tres, cuatro vínculos. Entonces, tres vínculos, más un vínculo, y te vas a IPS otra vez después. O sea, sí o sí, a dos públicos, UIPS, claro, son cuatro lugares.
Ahora,
pero
doctora,
lo que hace esa persona es decidir cuál es su establecimiento.
Entiendo. Doctora, hoy también se hace la vacunación en las terapias, lo que están en las terapias de los hospitales privados.
Sí, en el Trinidad. Poquitos son los inscritos, ¿eh? Cuando nosotros comenzamos a filtrar, ya dos, tres, cuatro.
Porque la mayoría pasa eso. Están también, claro, en las terapias de los hospitales públicos.
Claro, eso es lo que pasa, es lo que nos llamó la atención. Inclusive cuando vos ves el número de personas inscritas del INERAN, no son demasiadas, ¿verdad? Inclusive la doctora Yolanda me decía, mi número tampoco no es mucho. Hay tanta rotación que los números no son tan grandes en cada uno de los lugares.
Entiendo. ¿La gente que ya tuvo COVID no va a ser vacunada entonces?
No, nosotros no vamos a filtrar. O sea, como profesional, yo hablo de mi propia solidaridad personal, ¿verdad? Al mes yo puedo vacunar. Lógicamente, o sea, eso no me corresponde luego porque soy administrativa, pero si hubiese estado en terapia, al mes ya me corresponde pero si yo leí tanta evidencia que hay una inmunidad mínima de 3 meses, inclusive 6 a 8 meses, entonces, ¿por qué nomás no espero y no le doy lugar a mi compañero que está ahí batallando si yo ya pasé por él?
Pero es una cuestión, digamos, de decisión propia. El que ya pasó un mes, no, que tuvo, igual, no, si quiere, pues, se puede vacunar.
Vamos a generar el filtrado, pese a que tenemos la base de datos.
Entiendo. Lo otro, ¿en qué tiempo se van a usar estas cuatro mil vacunas? En esta semana se liquida, supongo, o sea, se aplican todas.
Sí, da para terminar esta semana, pese a que por en algún momento, cuando veamos que algún detallecito en el macheo, en el agendamiento se tranca, bueno, esperamos 2 horas, reordenamos, o sea, estamos encima con... Es que hay que tener más de 100 ojos, ese es el problema.
Claro.
Hay que tener 100. Sí, porque
supongo que tiene custodia policial esto, ¿verdad? Porque vos sabes lo que debe valer esa...
Y militar.
Que te robe 10, 12 y nomás lo que puede costar en el mercado negro.
Y sí, porque no solamente... El problema es que nosotros, como dice el doctor Guillermo Saquera, siempre vemos, por suerte, la película en diferido. Y en la película en diferido, vos ves en otros países que tenés grupos antivacunas que se fueron... Y asaltar, ¿y qué robaron? Robaron la computadora. Sin la computadora no van a poder entrar en el registro nominal ni poder hacer nada de lo que tenemos que hacer. La conectividad y la parte informática en este momento es nuestra forma de control. Entonces, o te roban la ladera, o te sacan no solamente la vacuna directamente, te pueden dejar sin logística.
Claro, te desenchufan la ladera, doctora.
Están locos de tu antivacuna, si no se quieren poner la vacuna, que no se pongan.
Que nos hagan el favor,
claro.
Claro, es terrorismo eso.
Sí, pero hay de todo en este mundo, hay de todo.
No, por supuesto, no se puede evitar. Entonces, a ver, hay custodia en la semana. La primera dosis es la que se va a aplicar. O sea, las 4.000 se van a usar para la primera dosis nomás.
Las 2.000, que son unos frasquitos azules,
2000.
Que corresponde al componente de la primera dosis, se aplican esta semana y dentro de 3 semanas
la
se
siguiente.
Aplica la segunda dosis.
Ah, yo pensé que iban a generalizar ya y esperar que llegue la nueva partida que se compre. Entonces van a...
No,
o porque sea,
te quedan
2.000 personas van a ser... Claro, 2.000 personas.
Ahí nuestra gastritis se transforma en úlcera.
Ah, sí, sí. No, totalmente. Dori Roy, gracias, doctora, mi respeto.
Muchísimas gracias, igual, muchas gracias.
Sí,
claro. No, esa fue la decisión desde un principio. Claro.
Sí. Y sí, porque
porque hubo en otros países que para aprovechar y optimizar la vacuna, como el
generaba
la primera inmunidad. La primera dosis te genera una inmunidad del 40-50%, decía, bueno, vamos a vacunar más gente que por lo menos estén inmunizados un 50%.
Sí, Inglaterra hizo eso.
Claro, cada país tiene su propia política sanitaria, ¿verdad? Me decía un médico acá, me dice, yo hubiese empezado por los jóvenes, que son los que más,
contagian.
Sí.
Contagian.
Un país en Asia.
Entonces,
tuvo esa política.
Claro, porque
política.
Como somos un país muy joven, me dice, pero bueno, son políticas que se adoptan, me dice.
Lo que pasa es que acá, la vacuna pues no va a impedir probablemente los contagios, pero sí las muertes.
Claro.
O sea, el que se vacunó difícilmente va a desarrollar la forma grave.
Es como la vacuna de la influenza.
Así mismo.
La vacuna de la influenza lo que hace es reducir los efectos.
O los riesgos de que desarrolle la forma grave.
Claro.